Es muy pastosa la crema de maní, si no me la como mientras...
Y puede ser que la crema de maní no sea tan pastosa, es bastante sabrosa, supiera.
Sí. O sea, ¿Ese es el sponsor?
¿Es
tu primer sponsor oficial?
Es mi primer sponsor oficial. Ya que estamos arrancando con eso, vamos a arrancar de cajón haciéndole el shout out al sponsor.
Me parece bien.
Alternativas Veganas nos dio una vez más un regalo para los invitados, que es lo que pasa cada vez que me acuerdo de decirles: Nadia, tengo invitado, voy a grabar entrevista. Y ella se acerca con algo. Y en este caso, Passanti es una crema de maní.
Me encanta la crema de maní. Yo mismo tenía mi propio emprendimiento de crema de maní. Vos trabajabas en Cimarrón, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Y la hacía. Era el Walter White de la crema de maní. Así que bueno, muchas gracias, Nadia se llama.
Nadia.
Muchas gracias, Nadia.
Sí, de Alternativa Vegana.
Esto me va a durar dos hermosos días. O capaz que uno. Me lo voy a quedar acá.
Santi Basoa,
soy yo. También conocido como el Frankenstein de. El Dr. Frankenstein de Jorge Acecrofi.
Es algo así, porque fuiste mi primer coach. Déjame que lo voy a decir. A ver si lo digo bien como vos me lo enseñaste. Movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad, constantemente variados.
Eso es la definición de fitness de CrossFit, exacto.
¡Yes!
Sí.
Yes.
Level 1.
Bueno, Santi, normalmente yo en la guía del deporte del fitness me enfoco en lo que es el aspecto competitivo del CrossFit, porque todo lo que nos enseñan. Lo que yo he investigado de YouTube te dice que vos tenés que imaginarte tu target ideal. La persona que va a ver tu video. Y la persona que yo me imagino que ve mi video son los que ya arrancaron el CrossFit y les está picando el bichito competitivo, o han competido, o tienen interés por las competencias del mundo del CrossFit. Y eso es para lo que yo normalmente grabo mi podcast. Pero me pasó que me escribieron por Twitter. Y me escribió un primo: Reni, te estoy dedicando el capítulo, así que no te puedo quejar.
Gracias por hacer que me inviten.
Sí, ¿no? Y me dice: primo, yo quiero entrarle al CrossFit, pero me gustaría conocer el CrossFit for Dummies, el ABC del CrossFit. Y yo dije: una persona es la que nos va a hablar del ABC del CrossFit. Y es Santi Basoa.
Santi Basoa. ¿Están sonando los aplausos en este momento?
No, porque eso está en la consola que está por algún lado.
Ay, bueno.
Santi, bueno. Empecemos a hablar un poco sobre... Quiero que hablemos de los mitos del CrossFit primero.
¡Wow! Mitos del CrossFit. Ok. Uh-huh. Ok. Wow, ¿por dónde empezamos?
El primer mito del CrossFit es que tenéis que estar en alta forma física para arrancarlo.
O sea, lo mejor sería estar en óptima forma física si verdaderamente te querés volcar al aspecto competitivo del CrossFit. Porque en realidad podemos empezar porque el deporte no es salud, y creo que ya te lo han dicho muchas personas que has entrevistado hasta ahora. Uh-huh. Que en realidad entrar en el ámbito competitivo de cualquier disciplina no necesariamente conlleva un gran estado de bienestar. Uh-huh. Porque en realidad es más que nada someterte a muy grandes cantidades de volumen, de estrés, de trabajo, para generar justamente los mejores resultados a la hora de rendir.
Y no es exclusivo del CrossFit, estamos hablando del que juega fútbol
estamos
competitivo.
Estamos hablando de jugar al fútbol, estamos hablando de jugar al básquetbol, estamos hablando de hacer fisicoculturismo, estamos hablando de cualquier espectro. ¿Estamos? Entonces, en realidad, por algo hay que arrancar, y eso pasa en todo. Vos vas a hacer cualquier deporte por primera vez y vas a tener que empezar por el ABC. Entonces, esa en realidad me parece que es la premisa del CrossFit con la que se arrancó en un principio, que es la de más que nada fomentar un bienestar. Y creo que fue Greg Glassman el que más se encargó de fomentar esa parte y no tanto lo competitivo. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Lo competitivo es tan llamativo, o sea, hay tantas luces que marean, y mucha gente empezó a inmediatamente asociar CrossFit con altísimo rendimiento. Mismo cuando yo arranqué, CrossFit era tipo: pues haces CrossFit, estás re zarpado.
¿Qué año?
Pues 2013, finales de 2012, principio de 2013.
¿MKO también?
No, CrossFit MDD. Es gracioso porque yo había visto esa película, capaz que la viste alguna vez, Never Back Down.
Sí.
Una película de MMA.
Sí.
Y está el pibito haciendo swings y todas
burpees.
Sí, le pegaba la pesita, hacía un montón de macacadas. Y yo la veía y digo, yo quiero eso. Y un día estoy ahí enfrente de lo de un amigo, ahí en la blanqueada, y ahí era el primer local de CrossFit MD. Y lo vi, y lo primero que veo es a uno de los dueños en ese momento, que era tremendo urso, es tremendo urso.
¿El Capó?
Matías Capó. Dando vuelta una goma, así, pa, pa. Y yo quedo tipo, Ah, no. Ah, no. O sea, yo en plena manija, ¿no? Porque yo recién había empezado a entrenar y estaba con esa mentalidad de personaje principal de anime, ¿viste?
Sí.
Que es tipo, quiero más, tengo que hacer más. Y todos los días más. Y era tipo, y bueno, entreno dos veces por día y me casco seguido. Y de repente vi eso y dije, o sea, me llevó un hilo, ¿viste? A los títeres, fui caminando sin saber lo que hacía para dentro del box y dije, hola, quiero arrancar. Y ahí empezó todo, ahí empezó toda la locura. Entonces, bueno, ahí en ese primer momento la idea era tipo, CrossFit es un deporte de alto rendimiento. Siempre te decían eso. O sea, era lo veías en los folletos que te daban en Reebok, ponías CrossFit en internet y era lo que aparecía, alto rendimiento. Y en realidad, alto rendimiento, hoy por hoy creo que los que ya estamos lo suficientemente adentrados en esta industria, sabemos que alto rendimiento y CrossFit no tienen nada que ver una cosa con la otra.
Estamos hablando que el CrossFit, a mí me gusta explicarlo como esto, es alta intensidad relativa.
Alta intensidad relativa,
porque
eso está bien.
Lo que para mí es alta intensidad no es lo mismo que puede ser para... Juan Seitún o Santi Comba o el Rolo Gómez, o no va a ser lo mismo que alta intensidad para mi papá o para mi tía que está dolida de las rodillas.
O sea, alta intensidad me parece que, y es el concepto que estás diciendo vos, es trabajar aproximándose al límite de las capacidades de uno. Uh-huh. Porque en realidad existe cierto umbral que es donde sucede la magia, ¿verdad? Donde suceden las adaptaciones. Entonces, yo empiezo a exponerme a un estrés cada vez más alto y ese umbral para mí se va a ir ampliando. Y a medida que pase tiempo con eso va a ir ampliando. Y para los que ya están hace años, ese umbral es otro. O sea, eso es algo que es como decís vos, es muy relativo. Va a ir cambiando según la persona, según los hábitos que tiene esa persona, experiencia, metas, todo, ¿no?
Si yo te preguntara, Santi, el ABC del CrossFit, ¿qué consideráis vos que es el ABC del CrossFit?
¿Qué es el ABC del CrossFit? Buena pregunta.
Los primeros pasos que uno debería dar para adentrarse a este deporte, tomando en cuenta que en este punto no estoy hablando de mi audiencia ideal, que es una persona que ya está haciendo CrossFit, que está compitiendo, sino, o que está pensando en competir, sino una persona que nunca ha hecho CrossFit, no sabemos si tiene o no tiene un background deportivo. ¿Cuál es el ABC? ¿Por dónde le enseño el abecedario?
Vos sabés que cuando te dan el level 1, empezás con una pirámide. Ellos te dan una pirámide prefabricada donde viste que la base es el acondicionamiento metabólico. Uh-huh. ¿Bien? Y eso en realidad me parece que está bien, vos sabés. Yo eso lo comparto bastante. Porque si vamos a arrancar del ABC en serio, vamos a hablar de que una persona sabe discriminar las distintas posiciones necesarias como para llegar a un fin.
¿En español?
En español. Yo sé que una sentadilla es un movimiento de rodilla dominante, o sea que yo sé que mi cuerpo baja perpendicular al suelo.
En este momento es donde yo pongo un video de alguien haciendo una sentadilla, pero no tengo el Final Cut Pro, así que no lo puedo hacer.
Está, pero vieron qué linda sentadilla. Ajá. Ok, está, es una sentadilla bien recta, de rodilla. Y otra cosa es un peso muerto. Okay. Otra cosa es un movimiento de cadera dominante donde yo saco la cadera hacia atrás para poner el cuerpo paralelo al suelo. Esas son dos cosas que si yo no sé discriminar una entre la otra, ya empezamos mal, ya es un potencial riesgo, porque yo sé que me pongo una barra atrás de la cabeza y saco la cola para atrás, tengo todo el peso hacia adelante y tengo una sobrecarga en todas las articulaciones que están involucradas. Entonces eso es algo que es bueno saber aprender. ¿Qué es una sentadilla? ¿Cuáles son las demandas de una sentadilla? ¿Y qué es lo que tengo que tener claro para que esa sentadilla sea efectiva? No hoy, sino mañana y traspasado mañana. ¿Y cuál es la sentadilla de uno también, no? Lo mismo con un peso muerto, lo mismo con un press, que yo tengo que poder flexionar el hombro sin que se arque mi espalda. Porque si no, yo sé que eso lo lleva una carga pesada y obviamente, así todo deporte es malo. Así claro. Toda actividad es mala, toda actividad es dañina. Entonces me parece que saber discriminar las posiciones y a su vez, y esto es algo de lo que no se habla suficiente, cómo respirar en las posiciones, y ahí me parece que es donde viene este factor de acondicionamiento metabólico, es clave. ¿Entendés? Es, por ejemplo, yo estoy haciendo un press y estoy empezando a levantar una barra, este no es el momento donde yo voy a inhalar. Ni en pedo yo me pongo a hacer fuerza y empiezo a tomar aire para expandir mi caja torácica. No, eso lo hice antes. Y ahí puedo respirar de nuevo. Y ahí es donde me puedo convertir en una máquina de movimiento mucho más efectiva. ¿Me explico? Entonces, eso son cosas que una persona tiene que tener clara para poder verdaderamente sacarle jugo a cómo se está moviendo y cómo está aprovechando su tiempo en la clase. Porque en realidad, más allá de que la premisa es mejorar la capacidad de trabajo, si vos no sabes cómo hacer el trabajo, estás llegando al mismo.
Entonces, vos dirías de que el ABC es propia, la propia percepción de los movimientos que se están haciendo en carácter funcional.
Sí, y me parece que es una buena idea que se establezca desde...
Propia percepción.
Propiocepción me gusta más, pero...
¿Propiocepción o propia percepción?
Propiocepción. Pero a Jorge le gusta decir las palabras más largas.
Más larga, ok, pero es propiocepción. No, lo que pasa es que miro para allá porque el que me enseñó la frase está del otro lado de la cámara.
Apolo Masajes.
Apolo Masajes está de aquel lado. Por cierto, Petu, estás grabando, ¿verdad? No estamos aquí hablando al pedo. Ok. Gracias. Por primera vez tengo un asistente del otro lado de la cámara que me dice si está grabando o no.
No, y si te estresás con alguna pregunta, viene y te hace masajes.
No, pará, corta.
Bom, entonces, sí, propiocepción, sí. Y me parece que no está de más ya medio que instalarse el software de cuál es el movimiento que le corresponde a cada uno. Porque vamos a llegar al caso. Tenemos a Apolo ahí y me tenemos a mí, que soy un atleta más largo. No, soy un atleta más alto. Entonces, si yo me quiero adaptar a la sentadilla como me la muestra él, que es una persona que tiene otra ¿cuál sería la palabra? Otra proporcionalidad en sus piernas, en sus caderas, y yo veo que él baja así en la sentadilla y a mí me cuesta porque tengo el fémur más largo y saco la cola para atrás, yo ya sé que no necesariamente tengo que buscar que mi sentadilla se vea como la de él, porque puedo entrar en un riesgo. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces eso es algo que está bueno decirle a cada persona. Bueno, vos sos un poco más alargado de fémur, vos tenés más tendencia a dominar con la cadera, vas a tener una ventaja con el peso muerto, vas a tener una desventaja con la sentadilla. Y a partir de ahí empezar a trabajar estrategias que puedan mejorar a esa persona la sentadilla desde el vamos. Okay. Empezar a entender cómo está orientando la cadera, cómo la rodilla está guiando el movimiento. Eso me parece que son cosas que están muy bueno, no se hace lo suficiente, y obviamente que es lógico porque con 15 personas no lo podés hacer. Entonces yo soy muy de en las clases de repente decir qué es lo que hay que hacer. Y después no dedicarme a vamos, no, después dedicarme a ir a hablar particularmente con cada quien y a medio que grabarle a fuego algunas cosas que yo considero que para esa persona son clave.
Entonces, la A es conocimiento de tu cuerpo en el movimiento, en el espacio.
Esa sería la A.
¿Cuál sería la B?
¿Cuál sería la B? La B para mí sería identificar cuál es la cantidad de esfuerzo relativo de cada quien, qué es un esfuerzo bajo, qué es un esfuerzo moderado y qué es un esfuerzo alto.
Conocer tu fuerza.
Conocer tu propio esfuerzo, conocer tu propia capacidad. Arranca un AMRAP de 20 minutos.
¿Qué es un AMRAP?
Un AMRAP de 20 minutos. Un AMRAP sería durante una ventana de tiempo de 20 minutos hacer la mayor cantidad de rondas y repeticiones de X cantidad de ejercicios.
De lo que se te pida.
En X cantidad de repeticiones, buscando el mejor resultado posible.
Es decir, si tenemos, y hablando de los movimientos que hemos mencionado hasta ahora, si tenemos sentadilla y peso muerto como una dupla y te dicen tenéis 10 minutos para hacer la mayor cantidad de rondas en las que hacéis 10 sentadillas, 10 peso muerto, es todo lo que ocurra. O puede ser de un único movimiento que te dicen 7 minutos de burpees, sí, disfrútalo.
Exacto, sí. Entonces, vamos a poner un ejemplo de eso, vamos a poner el ejemplo de los burpees. Okay. Me gusta. 7 minutos de burpee, ¿no? Tirarse al piso, levantarse y saltar. Ok. ¿Vas a arrancar como un caballo de carrera?
Si mi nombre es Travis Williams, sí.
Si tu nombre es Travis Williams, sí, pero ¿cómo te llamas?
Jorge Acecrofi.
No, te llamo. Es un buen apellido, está bien. Bueno, está. Entonces, vas a arrancar como para tener más o menos 7 minutos de cierta uniformidad en tu, uh-huh, en tu ritmo. ¿Entendés? No vas a querer pinchar en la primera vuelta. Vas a querer tirarte al piso, levantarte, respirar en algún momento y saber que vas a estar los 7 minutos igual. Y eso probablemente con el tiempo lo vayas mejorando. Pero si es la primera vez que lo vas a hacer, lo mejor no es arrancar con un esfuerzo máximo, porque probablemente empieces acá y hagas así. O sea, esta va a ser tu gráfica. En vez de ser algo más así, porque obviamente que no vas a mantener siempre el mismo ritmo de siempre, no querés tampoco hacer esto. Pa, pa.
Okay.
Entonces me parece que está bueno saber qué es un esfuerzo bajo, un esfuerzo que diga, puedo hacer esto durante 20 minutos, me va a costar mantenerlo durante los 20 minutos, pero este es mi esfuerzo bajo, este es mi trabajo más aeróbico, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Después tenés el esfuerzo moderado. Un esfuerzo moderado es, por ejemplo, vamos a decir el mismo AMRAP, pero de 3 minutos.
Okay.
Vamos a decir el mismo AMRAP de 3 minutos. Y probablemente te das un esfuerzo mayor. O sea, probablemente decís, bueno, si hice en 6 minutos 100 burpees, voy a intentar hacer 50 en 3 minutos. Y no, vas a poder hacer un poco más, vas a poder hacer 60, vas a poder hacer 70. ¿Por qué? Porque estás teniendo un mayor input, una mayor capacidad de ejercer fuerza en ese menor tiempo.
Estás gastando más nafta en un periodo más corto,
exacto,
de tiempo.
Exacto. Bien. Y después tenés lo que puede ser de repente un esfuerzo máximo corto, como lo puede ser agarrar una de las bicis de asalto. y hacer 20 segundos de sprint. Ese es tu máximo esfuerzo.
Ese la
es
el, máxima que pueda hacer
es el 90 al 100% de tu capacidad. Ese es un esfuerzo altísimo que en realidad no vas a poder prolongar por mucho tiempo y tampoco lo vas a poder repetir muchas veces, porque en realidad nunca te vas a recuperar al 100% de esa clase de esfuerzos.
O por lo menos te vas a recuperar, pero en un periodo de tiempo más largo.
Sí, pero no, o sea, tipo,
no,
pero
ya no va a ser en el mismo día. No va a ser,
no
el,
va
mismo
ser
día.
El mismo día. Eso mismo.
Eso es lo que. Acuérdate que la idea es que para alguien que nunca ha visto CrossFit, si decís, más nunca lo va a volver a hacer, es como que piensan, porque me ha pasado, que piensan, ah, lo hago una vez en mi vida y más nunca vuelve a pasar. No, gente, es como que no lo vas a poder hacer en un par de horas.
En un par
de horas. Y te lo. Y más en la bicicleta.
La instrumento del diablo.
La bicicleta tiene algo que. Te hace como un eco en el cuerpo que lo venís sintiendo al rato.
La bici.
Me estoy yendo al carajo, pero no
importa. La bici es una herramienta de daño. La bici es una herramienta de daño que requiere muy poco pienso y mucha ejerción.
Y mucho hago.
Exacto, mucho hago. Entonces, vos la ves ahí, está quieta, es inofensiva, pero en realidad nunca le vas a ganar.
Nunca.
Nunca la vas a vencer.
Voy a hacer una cosa. Y me voy a apoyar.
Sentite libre.
En los discos.
Ah.
Lo voy a poner aquí porque quiero hacer una publicidad descarada.
Me parece bien, pará, te voy a ayudar entonces.
No, no. Con un par de discos aquí y voy a poner la crema de maní para que se vea y seguimos.
No puedo poner un foco arriba que le haga una luz así, un aura.
Deberíamos tener, pero no hay a disposición.
Hermoso.
Ya. Bien. Prosigamos. Entonces estábamos hablando de. El AB
conocer los esfuerzos.
Es conocer el esfuerzo.
Conocer la cantidad de esfuerzo que uno hace. Y me parece que la C es entender el volumen al que uno se somete en cada trabajo. Porque, por ejemplo, vos recién arrancaste a entrenar. No vas a arrancar con dos sesiones diarias de una hora a muy alta intensidad. Es más, no vas a arrancar con dos sesiones en el día. No te conviene. ¿Y eso por qué es? Porque es muy importante que una persona entienda que la magia no sucede acá adentro. O sea, acá en realidad en el box de CrossFit lo que sucede es el daño. Es esa horita que vos tenés para inducirte una cantidad de daño al que luego te vas a adaptar. Lo que verdaderamente importa es lo que pasa después. O sea, es la recuperación. Porque mientras vos más te puedes recuperar, después mejor podés entrenar. ¿Entendés? Y si vos estás todo el tiempo dándole palo a los mismos grupos musculares o entrenando dos veces en el día. Mirá que yo cuando arranqué el CrossFit hacía dos veces la misma clase en el día.
Conozco a un par de personajes que hacen eso a la fecha.
Es la mentalidad de Goku, ¿entendés? O sea, es una cosa en la que no intuís mucho. Decís, puedo, lo hago. Y en realidad a veces hay que saber genuinamente cuándo retirarte. ¿Entendés? Uh-huh. Y decir, tipo, bueno, hasta acá hice suficiente trabajo y ahora es hora de recuperarme porque mañana quiero ser más fuerte. No porque mañana quiero hacer más. Porque en realidad, si vos solo haces, pero nunca mejorás, estás perdiendo un poco tu tiempo.
Entonces, sumarizando, el C es ¿qué tanto puedo yo darle en...?
¿Cuánto me puedo recuperar del daño que yo me induzco?
¿Cuánto me tardo en volver a un estado óptimo después de haber pasado
exacto, por un...? Exacto, exacto. Y bueno, y ahí me parece que ahí viene todo lo conocido como entrenamiento invisible, ¿verdad? Que es algo que se obvia mucho, tipo, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Estoy comiendo bien? También es bueno que esa gente sepa buscar ayuda de una persona que le diga cómo hacer las cosas bien, ¿verdad? No es tipo, ah, sí, yo estoy comiendo bien, estoy comiendo verduras y ayer me compré un kilo de avena y ahora no como carne. Tipo, bueno, está bien, pero ¿cómo lo estás controlando eso? Tipo, alguien te está diciendo cómo
¿cuáles
hacer
son las verduras?
Cosas, ¿cuál es el plan para vos? No, Google.
De casualidad, ¿no habéis visto o te habéis enterado del actor este Matthew McConaughey?
Sí.
Que sacó un libro de una autobiografía.
Ahí va.
La memoria. ¿No la habéis visto?
No, no.
Me compré el audiolibro.
¿Lo puedo leer con su voz?
Sí, el audiolibro.
Ay, qué hermoso. ¿Lo lee él?
Sí.
Lo voy a comprar.
Es fantástico. Está en Audible. Un aplauso para mis sponsors, que no son mis sponsors Audible. No, estaba escuchando y el loco cuenta de que cuando tenía como 16, 17 años probó volverse vegano. Y como no tenía ni idea de qué es ser vegano, lo que hacía era que comía lechuga con ketchup.
No.
Y eso era lo que comía, esa era su cena. Una lechuga entera con ketchup.
Bo, a mí me pasó que, y esto es, esto creo que es una parte de mi rincón oscuro, de que en un momento, bueno, como mucha gente vimos The Game Changers, no sé si viste el documental de Netflix.
Sí, no me llama nada la atención.
Y entre algunos gurises que estábamos acá, mi Montecoa, nos manijeamos. Dijimos, oh, vamos a probar ser veganos por un mes. Fue horrible. O sea,
yo entiendo a los que son veganos por convicción. El Lechu es mi amigo. Conozco mucha gente que es vegana. Vico. Tengo la Belén también es la misma gente de Alternativa Vegana. Pero yo soy todo lo opuesto. Yo soy previamente carnívoro. Claro. De hecho, si no fuera por el CrossFit, yo no también, como carbohidrato.
Yo también. Yo soy omnívoro, o sea me gusta, o sea, no te voy a decir, me encanta tipo de vez en cuando no hacer carne y hacer algunas legumbres o algo, tipo, no considero que sea necesario ir comiendo carne, pero en ese momento salimos todos eufóricos, relavado de cerebro con el documental, y claro, pero sin guía alguna, o sea, bueno, vamos a comer, dale, legumbre, arroz y todo lo que no sea un producto animal. Y bueno, terminé subiendo de peso, o sea, terminé engordando porque no supe verdaderamente cómo equilibrar los carbohidratos del arroz, los fideos, lo que sea, con lo de los legumbres. Y claro, me fui al carajo, terminé gordo, o sea, en cuestión de rendimiento queda igual, pero terminé con más grasa corporal de la que quería y todo por verdaderamente no buscar asistencia, tipo, nada, consumir esa información completamente tirada ahí para que cada quien la interprete como quiera.
Y entonces esa sería la parte D. La parte D es buscarte asistencia, buscar un coach. Está todo bien con que en los inicios del CrossFit era un blog y dale voz en el garaje de tu casa, pero ya creo yo que ha avanzado lo suficiente la disciplina como para que esté distribuida en suficientes partes del mundo, para que uno pueda acercarse a un lugar donde pueda aprender.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
De gente que ha tenido experiencia, ha tenido formación, ha tenido una clientela.
Una cosa que hizo re bien toda la cultura CrossFit fue verdaderamente llegarle a mucha gente y darle interés sobre cómo verdaderamente buscar mejorar. ¿Entendés? Porque antes la cultura de gimnasio de Uruguay era, sí, voy al gimnasio y como proteína y nada. Tipo, sí, claro, y nada, soy fit. Y después vino el CrossFit y los empezó a someter a entrenamientos que verdaderamente los bajan al piso. Porque nadie sale ileso de una clase de CrossFit.
Nadie sale ileso de la primera clase de CrossFit.
Sí, y de la segunda y de la tercera. O sea, si se ejecuta como verdaderamente está pensado para que una persona mejore, todo WOD es una experiencia traumática.
Sí.
Vamos a empezar por
ahí, ¿no? Está la frase de los veteranos, OGs del CrossFit que dice, no es que deja de doler, es que te vuelves más rápido.
Totalmente. ¿Y cómo es?
Te duele igual, pero en vez de hacer 20, haces 40 repeticiones. O lo haces en vez de en 5 minutos, lo haces en 2 y medio. Pero igual vas a terminar.
Pero igual va a terminar hecho bosta. Tal cual. Voy, ¿cómo es? Y claro, entonces toda la gente, con tal de mejorar eso, ha aprendido a expandirse un poco hacia la nutrición, el descanso, contratar ayuda profesional local o extranjera. O sea, hoy por hoy se compra mucha planificación, hoy por hoy se está hablando de que hay todo un mercado nuevo para profesionales que están hechos para mejorar este aspecto o aquel aspecto. O todo va en general de la mano de últimamente ser una mejor máquina de movimiento.
Voy a meter un interludio aquí en la parte competitiva. Yo sé que este podcast está orientado a la gente que capaz no está compitiendo y está por empezar, pero es mi podcast y yo hago lo que me da la gana, así de que algo que yo he aprendido con Montequín, que es mi coach de Mindset, él en el uno de los libros que nos da, él habla de los tres pilares del atleta competitivo y él dice que hay, en la teoría del juego se habla de los subjuegos, que todo juego tiene un subjuego. Si por ejemplo hablamos del fútbol, el fútbol tiene, y estoy revelando parte del secreto del Warburg, pero yo estoy seguro que a Martín no le va a importar, el subjuego del fútbol es el ataque y la defensa, igual que en el básquet. O sea, durante un momento estás defendiendo y durante un momento estás atacando. De nada te sirve ser el mejor equipo de ataque si sos el peor equipo defensivo. O sea, podés meter 7 goles pero te encajan 8. ¿Entendéis? Entonces, perdiste igual. Tiene que haber un balance en los subjuegos. Y cuando uno analiza el CrossFit, y capaz esto se puede extrapolar a cualquier deporte también, vos tenéis 3 subjuegos en general como atleta o como persona. Vos tenéis el subjuego del movimiento, es donde entra la parte del coaching, la preparación, lo que ocurre adentro del gimnasio. Tenéis el subjuego de la recuperación, que es donde entra la nutrición, el sueño, el descanso, la gestión de estrés, la meditación, etc. Y tenéis el subjuego mental, que es donde entra como la preparación de qué es lo que, por qué estoy haciendo esto, el mindset, mindfulness. O sea, toda esta parte que es lo que yo trabajo con Martín. Okay. Y yo por lo menos, si te fijas en mis posts, yo siempre pongo cuerpo, Juan Zeitún, nutrición, Carolina Rodríguez, nutrición deportiva, arroba CR nutrición deportiva, búsquenla en Instagram, y arroba M. Montequín, mindset, que es la parte donde tengo el mental. Y son mis tres subjuegos.
Totalmente, está perfecto.
Una persona que apenas está arrancando, que apenas está empezando a explorar unas clases de CrossFit, ¿cómo podemos simplificar esto de una manera que no sea una abrumadora?
De una manera que no sea abrumadora. El tema es que vamos a empezar hablando de que nuestro trabajo como entrenadores o profesionales de cualquier área es querer hacer las cosas lo más simple posibles, partiendo de la base de que en principio no lo son. Porque por algo es una carrera y hay ramas y es todo lo demás que quieras decirle. Pero si vos quisieras simplificarle todo esto a una persona, yo, o sea, honestamente, pienso que desde un principio le tenés que pedir a esa persona que intente ubicar a un profesional y que pida ayuda de eso. Porque es para hacerle ganar tiempo. Es más que nada por eso. O sea, es una gestión de cómo usa su energía y su tiempo en el día a día para llegar de un punto A a un punto B. Entonces, yo, por ejemplo, tardé muchos años en darme cuenta cuál era la sentadilla para mí. ¿Por qué? Porque yo experimenté. Pero en realidad, si tenés a alguien que ya sabe de por sí lo suficiente de biomecánica y demás, esa persona te va a decir lo antes posible cómo trabajar mejor tu sentadilla, y lo que a mí capaz que me costó 6 años, a una persona le puede costar 1, 6 meses. Lo mismo pasa con la nutrición. Hay tanto mito sobre la nutrición. Come esto, no comas esto. La movida son los macronutrientes. No, la movida son las calorías. No, la movida es entender las dos cosas. Y va más o menos por ahí también. O sea, no tener, hago un par de meses de keto, pa, no me funcionó, me hizo pelota. Ahora voy a ser vegano, pa, no lo pude llevar. No, agarra una persona que te pueda hacer un plan que se acomode a vos. Y simplemente es grinding en el día a día seguir haciendo eso, y no tenés cómo no mejorar. Entonces yo, me parece que cualquier persona se le puede simplificar mucho ahorrándose el tiempo y verdaderamente contratando una persona que le va a decir por dónde tiene que ir.
Hablando en el lenguaje de la constancia.
Hablando del lenguaje de la constancia. Bueno, el lenguaje de la constancia ya es otra cosa, ¿no? O sea, ahí me parece que sí es importante conseguir a alguien que verdaderamente te... Yo siempre hablo de esto, no es motivación, es determinación.
Me gusta.
¿Entendés? Porque motivación lo noto como algo un poco más efímero. Es como, un día me levanté, me levanté motivado. Hoy sí, me voy a llevar el mundo por delante, y voy a cocinar y voy a hacer huevo y voy a ir a entrenar y voy a estar de más. Y al otro día, claro, te diste cuenta de lo que conlleva cambiar todos los hábitos de un momento para el otro. Y decís tipo, me parece que no. Voy a ir a McDonald's a comerme un tostado y hoy voy a hacer 20 minutos de bici.
¿Cómo sabías que voy de aquí para McDonald's?
Vamos. ¿Vos cómo es? ¿Vos también vas? Bueno, Apolo dice que va. ¿Vos cómo es? Y otra cosa es determinación, que la determinación es ese cúmulo de acciones que vos haces en el día a día que requieren un sacrificio. Y vos a veces sabés que va a ser un poco mejor y a veces sabés que va a ser un poco peor. A veces te va a gustar más lo que estás haciendo y vas a decir, qué afortunado que soy de poder estar haciendo lo que estoy haciendo. Y otra vez decís, la que me parió, ¿por qué carajo me meto a hacer esto? Pero lo seguís haciendo. Y a veces te da más y a veces te da menos, pero siempre te da. Y eso es algo de lo que a mí me parece que está re bueno que la gente entienda. Que no es encontrar una motivación, sino construir un carácter determinado. Eso es algo que yo mismo me... Esto no me lo dijo nadie, o sea, esto son cosas que yo pienso en el día a día cuando me cepillo los dientes. Ponele. ¿Cómo es? Y es más o menos la mentalidad que uso, y para bien o para mal, o sea, hace 8 años que entreno sin parar y siempre me estoy orientando en torno a algo y nunca consideré haber ido para atrás en nada.
Hay un man, un influencer de las redes sociales, que siempre dice que la motivación es hacer las cosas cuando lo quieres hacer y cuando tienes ganas de hacerlo, mientras que la disciplina es hacer las cosas cuando no tienes ganas de hacerlo.
Eso, sí, es tal cual, lo comparto.
Hay un aspecto que se habla mucho alrededor del CrossFit, y es el factor de lesividad.
Demisividad.
Hay esta idea de que el CrossFit es súper lesivo, que ya numéricamente está demostrado que no lo es.
Tipo, sí, bueno, creo que en el programa pasado, bueno, el programa pasado, porque esto va a salir mucho después, pero el último programa que vi fue el que estaba Gonza, que su tesis se trató de eso.
Se trata de lesividad.
Y bueno, Gonza fue la persona que me mostró un papel bien las cosas, ¿no? O sea, los números no mienten.
Los números no mienten. A nivel deportivo no es tan incidente, porcentualmente hablando de...
Bueno, creo que... No sé si viste el documental de... El documental. El programa de Joe Rogan con Matt Fraser, lo viste, sí. Seguro. Creo que, no sé, le escribiste vos a Joe Rogan para que te lo pasara primero.
Tenemos contacto.
Y habla...
El Josecito y
saludos yo. Saludos a Joe. ¿Cómo es? Y nada, y está Matt Fraser y dice, no, yo trabajé con este preparador físico. Y me dice, ah, pero tu deporte es re fácil, porque siempre sabes de dónde viene la barra. Entonces, tipo, ¡guau! Wow, ¡salado! Porque, o sea, es verdad, en comparación a un deporte como el fútbol o como el fútbol americano, que tenés estos monos de 100 kilos que te vienen corriendo a toda velocidad para sacarte la pelota con la vida, en realidad, estar levantando una barra que te viene de arriba y de abajo, ya podemos partir de ahí de que no está tan mal.
Y sí.
¿No? Entonces, factor de lesividad. Bueno, el factor de lesividad está presente en todo deporte. O sea, se mide por cantidad, creo que cada 1000 horas de entrenamiento, X cantidad de incidencias. Uh-huh. El CrossFit está bastante bajo en ese aspecto, pero aún así existen. ¿Y por qué? Porque estás hablando de un deporte. No, o sea, cuando hablamos de performance, no, cuando hablamos de CrossFit competitivo. Verdaderamente, si vos estás para venir a hacer CrossFit, pero realmente no te interesa la parte más de performance y te interesa más el fitness, que hoy por hoy es una variante que muchos boxes ofrecen, o sea, dividen el pizarrón en dos: performance, fitness. ¿Qué es performance? Es el CrossFit por los puntos. Vamos a hacer keeping pull-ups, vamos a hacer muscle up, vamos a intentar hacer pistols, vamos a hacer un montón de movimientos que, si te salteas el ABC, se te va a complicar.
Y es ahí donde quería llegar. Uno de los puntos que vos soy medio controversial en tu visión es que la gente se salta muy rápido el ABC aquí en Uruguay.
Ah, sí.
¿Qué creéis vos que es lo que lleva al hecho de que la gente se salte? Y aquí nos estamos poniendo picosos. Aquí es la parte donde... Los Illuminati vienen más adelante, pero vamos a hablar de la parte picante. ¿Qué creéis vos que es lo que ocurre y en tu visión como coach uruguayo, que ha pasado por múltiples boxes, conocéis un montón de coaches? ¿Por qué la persona que viene al CrossFit uruguayo tiende a dar los brincos al ABC por encima?
Ah, esto es una culpa del atleta, o sea, del socio, del alumno, como lo quiera llamar, de la persona que se presenta a entrenar, y es una culpa del entrenador también. Y a mí me parece que el primer factor jodido es el exceso de manija, es el exceso de motivación. ¿Entendés? Dale, dale, sí, vamos. Y como entrenador, yo creo que todos quieren ser el mejor entrenador del mundo, haciendo que la gente obtenga los mejores resultados en el menor tiempo dentro de lo que esa gente considera que es bueno. ¿Entendés? Entonces, yo soy un entrenador que está para el CrossFit competitivo y no discrimino mucho de lo que busca una persona, porque sé que está en el box de CrossFit para volverse bueno en el CrossFit, y ya veo que esa persona puede hacer un remo en anillas, puede hacer una dominada. Entonces, bueno, vamos a hacer keeping pull-ups. Y capaz que no, capaz que esa persona todavía no está estructurada lo suficientemente como para poder hacerlo. Entonces me parece que eso es un factor de responsabilidad que falla un poco. Por eso te dije, no era muy querido en algunos boxes de CrossFit. Pero me parece que es algo súper importante. Ese deseo que tienen los coaches de sacar al mejor atleta posible en el menor tiempo posible. Entonces, claro, sacá las papas crudas todo el tiempo del horno. Y eso... es algo que a futuro en realidad se vuelve una bola de nieve.
¿Qué le recomendarías a una persona que está por arrancar el CrossFit? Que no necesariamente esté aquí en Uruguay, puede estar en Chile, Argentina, Venezuela, cualquier otro de esos países que también se ve el podcast, así sea chiquitico, y están por arrancar para evitar ese punto de saltarse el ABC muy rápido. ¿Qué les recomendarías?
Bueno, mira, yo les recomiendo que sean intuitivos y que verdaderamente sean un poco escépticos de lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Yo soy muy escéptico con todas las cosas y creo que por eso es que puedo construir un punto de vista donde yo vaya a donde quiero ir, ¿entendés? Entonces, si vos estás en una clase, es tu primera clase, y ves que dice, bueno, 3, 2, 1, va, y todo el mundo larga y vos quedaste así parado y nadie se viene a comunicar contigo y nadie te vino a decir, no, bueno, esto lo vamos a hacer así. Y tal, me parece que no
es el lugar.
No es el lugar para vos. No es el lugar para vos porque verdaderamente esa persona que dijo 3, 2, 1 va, capaz que no tiene tanto interés en ayudarte o notó que simplemente no querés lo mismo que esa persona quiere para vos. Entonces ahí capaz que es un buen momento de decir, no pierdo el tiempo. ¿Entendés? Eso me parece que es algo que puede ayudar, que cada uno razone por sí mismo si verdaderamente le está siendo fructífera esa hora de entrenamiento que tiene o no. ¿Me explico?
Sí.
Eso es una cosa. Después, en base a eso, medio que se desarrolla toda la rama, ¿verdad? O sea, ahí medio que se va a ir bifurcando todo, porque si esa persona te da pelota y verdaderamente te empieza a orientar, pero capaz que no te orienta por el lado donde te tiene que orientar y es como te digo, o sea, ya te colgaste una barra y ya te está queriendo enseñar a hacer una keeping pull up, una dominada con impulso, y todavía no hiciste una dominada estricta porque no sabes cómo poner tus articulaciones para producir fuerza en esa posición, y capaz que tampoco es el mejor lugar, porque en realidad no es malo ahora, pero puede ser más malo adelante. ¿Entendés? Por querer forzar las cosas en vez de llevar por un camino. Entonces, ahí es donde creo que cada quien tiene que ser un poco más crítico de la situación y ver si verdaderamente está pasando lo mejor para esa persona o no. ¿Sí?
Sí.
Eso me parece que es algo re importante. Entonces, a mí siempre me gusta... Si alguna vez tenés ganas de leer un libro, léete los de Nassim Nicholas Taleb, y tiene un libro que es El Cisne Negro de Black Swan, que tiene este capítulo que se llama La Regla de Oro, y básicamente habla de sé con otros como te gustaría que fueran contigo. Y creo que uno como entrenador le gustaría que sean como sean el entrenador que le gustaría haber tenido.
Y una creo, fase importante.
Y es una fase re importante. Entonces creo que a mí lo que me llevó 8 años de desarrollar, capaz que lo podría haber desarrollado mucho menos. No me arrepiento de nada, pero creo que si es una persona que no está dedicada a ser entrenador, pero quiere ser la mejor máquina de movimiento posible, estaría bueno poder efectivizar el tiempo y poder ahorrar unas cuantas molestias de paso.
Santi Basoa, para cerrar la entrevista de hoy, te voy a hacer una pregunta que le vengo haciendo a varios de los que pasan por la silla. Y es que yo entiendo que vos no estás entrenando a nivel competitivo. Vos, de hecho, tu entrenamiento personal es muy diferente a lo que es
CrossFit. Es bastante diferente, sí.
Es más functional bodybuilding lo que vos venís haciendo.
Bueno, mirá, a mí me pasó de que tuve varias etapas, ¿no? Tuve etapas donde me revolqué al CrossFit competitivo y me gustó mucho. O sea, la disfruté mucho y no me arrepiento de haber pasado por ahí. En algún momento conocí el trabajo de Marcus Philly. Y esa fue una persona que me abrió mucho la cabeza. Podés entrenar a un muy alto nivel sin ser un atleta de CrossFit. Y es algo que ahora lo digo, ahora es decir, qué chotada, Santi, o sea, es obvio lo que estás diciendo. Pero en ese momento no, porque yo estaba, lo tenía tan arraigado a la cabeza que era como, ¿cómo? ¿Se puede ser?
¿Se
puede estar a nivel de Marcus Phillips?
Herejía y el Evangelio, era como que...
Claro, bro, claro.
¿Qué es esto?
Entonces era tipo, sí, y lo empecé a hacer, hice los 4 ATS, o sea, es un ciclo de un año de entrenamiento de Marcus Phillips. Y estuvo genial, o sea, me abrió la cabeza a un montón de variantes de movimiento y progresiones y cosas que hoy por hoy inclusive aprendí a usar para con mis clientes de personal training online. Entonces ese fue el primer paso. Con esa estructura después volví a competir, que ahí fue donde logramos ir al Southfit con la gente de Tecoa. Y esa fue mi experiencia competitiva que lo hice y ahora digo, qué bueno, tuve la experiencia de hacerlo. No lo haría de nuevo, pero estuvo bueno. Y creo que a mucha gente le gustaría tener esa experiencia. Pero no a todo el mundo le gustaría vivir de eso, ¿me explico?
Claro.
O sea, creo que a todo el mundo le gustaría estar tipo rodeado de las luces y las gradas del estadio, que digan 3, 2, 1, va, y vas corriendo y haces lo que haya que hacer.
Pero no saben el otro 99%
de lo que pasa. Pero claro, y ese otro 99% fue de donde yo no llegué a tolerar el 99% de las cosas, toleré un 66%. El otro 33% se lo dejo a Juan, Comba, Guille, es para ellos. Yo no, a mí me gusta la otra parte. Entonces ahí me dediqué a ser un coach más de la parte de fitness, más de la parte derecha del pizarrón.
Okay.
Y me empezó a interesar no tanto el atleta, y no me quise hacer un entrenador de atletas, sino que me quise más dedicar a levantar la vara del promedio de la gente. ¿Me explico? Porque en realidad la gente, la mayoría de la gente que vos conocés, como estándar de salud necesita dos cosas. Necesita un buen VO2 máximo, o sea, saber aprovechar la energía del oxígeno dentro del cuerpo, y necesito una buena composición corporal, o sea, más músculo que grasa, básicamente.
Pal beboteo.
Pal beboteo. Pero, ¿cómo ves? Entonces, o sea, vos podés perfectamente diseñar un régimen de entrenamiento que le dé la materia prima de esos factores. Que esa persona sea una mejor máquina aeróbica anaeróbica y que tenga una mejor composición corporal, que eso lo lleva de lado orientándolo con la parte nutricional y de descanso. Y hasta ahí vas, o sea, hoy estaba pensando en esta analogía súper graciosa, ¿no? O sea, vos vas a arrancar a entrenar y te tenés que tomar la cocoa, ¿entendés? Vos cuando sos chico,
sí.
¿Qué haces? Te haces la cocoa, ¿verdad? O sea, cocoa, leche y te haces la chocolatada, ¿verdad?
En Venezuela tomábamos café.
Sí, sí, tan estereotipo que duele. Entonces, bueno, está, pero acá en Uruguay no. Entonces, nada, todos empezamos por ahí. Nadie tiene 4 años y le dicen: tomá, pibe, tomate un café con leche. Tomá. ¿Sí? Ah, esos son los coaches que te enseñan keeping sin hacer puto. Entonces está. Y vos después decís, tipo, bueno, voy a probar café con leche. Y ahora voy a poder tomar café negro.
Y ahora el capuchino.
Y ahora, claro, bueno, está. Entonces, o sea, pasaste a algo más amargo, ¿entendés? Y ese algo más amargo puede llegar a ser el aspecto más deportivo, más performance. Y está genial. Pero tiene su amargor, ¿entendés?
Claro.
Porque no es algo dulce, no es algo suave que te guste. Y hay gente que prefiere seguir con la cocoa.
Que lo prueba y después dice, ¿sabes qué? No.
¿Sabes qué? Me gusta más la cocoa. Me gusta encajarle merengue, me encanta encajarle un malvavisco y me hago la propia cocoa de la vida. Y eso es lo que podés hacer con la parte hambre. Fitness. También. Pa, yo también, boludo. Dejá, sacame esa crema. Pa, perdón, Nadia, pero tengo un hambre y no puedo más. Entonces, nada, Esa fue la alegoría que se me ocurrió mientras venía en el bondi.
Bien,
¿entendés? Y está perfecto que te quedes con la cocoa, porque en realidad, o sea, no te va a hacer mal y te hace feliz y te puedes hacer la mejor de la vida. Y eso pasa un poco con el fitness también. O sea, no tenés por qué pasar a algo tan amargo como el performance y podés seguir obteniendo resultados toda la vida. Y en realidad, lo que yo estoy trabajando hoy por hoy es poder ampliar todo el espectro del fitness con el menor riesgo de lesión posible. Entonces ahí estoy utilizando otras estrategias que son más que nada de administración de volumen, que justamente se van a encargar de que la persona pueda seguir mejorando con el menor riesgo de lastimarse o quemarse.
Santi, ¿qué significa hoy por hoy para vos el CrossFit en tu vida?
El CrossFit para mí en mi vida hoy por hoy es un deporte que se encarga de involucrar muchos movimientos que anteriormente y naturalmente se utilizan en un gimnasio para la preparación física y tomar eso como un sistema de puntajes y bueno, premiaciones o como lo quieras llamar.
Pero no te lo estoy pidiendo como definición, sino para vos como Santi Basoa, entrenador de CrossFit, en tu vida, ¿cómo veis vos el CrossFit involucrado?
Así de frío como te lo acabo de describir.
Así de frío como te lo acabo de describir, sí.
Ya no lo aplico para conmigo. Sí me enseñó un montón de cosas. Estoy súper agradecido porque hoy por hoy, o sea, vivo del CrossFit. Trabajo mucho con el público del CrossFit. No me arrepiento para nada de todo el recorrido que tuve en estos 8 años. Pero hoy por hoy decidí pasar de etapa y dedicarme más a la población que no necesariamente se quiere someter a este tipo de disciplina. Y me parece que está perfecto. Y para los que quieren, también me parece que está perfecto. Y si vienen a trabajar conmigo acá, Tecoda CrossFit, les voy a dar el 110% de mi esfuerzo para que sean lo mejor que puedan dentro de este producto. Porque, uno, es mi trabajo. Y porque, dos, nadie merece venir a perder el tiempo por algo que está pagando. Entonces, nada, es un poco de eso. Pero ahora, si me contactás a través de mi emprendimiento individualmente, buscando
Build
un objetivo,
Uruguay.
Build.uy.
Otro chido. ¿Cuántos sponsors estoy tirando así en el aire, Tata?
La verdad.
Y
que
la única que me da cosas es Nadia.
No, bueno, yo ahora te.
Bill Uruguay, no, síganlo. La verdad, Bill Uruguay, síganlo.
Entonces, bueno, nada, o sea, me dedico a justamente, o sea, buscar. Yo entrevisto a la gente, ¿no?
Bill.uy.
Bill.uruguay. Bill.uy fue en principio y lo tuve que cambiar.
Bill.uruguay.
Bill.uruguay, eso es, me larga U-I-L-D, como el verbo construir en infinitivo. Así que, lo que te iba a decir, viste, me hiciste olvidar lo que te iba a decir, vos.
Que a los que te contactan.
Bueno, que cuando una persona me contacta, yo la entrevisto. Básicamente, yo la entrevisto y le digo, bueno, ¿qué querés? Y me dice, por lo general, la gente que me contacta me dice, No, bueno, quiero tonificar mi cuerpo, quiero tener un mejor rendimiento, quiero jugar un fútbol 5 y pasarle el trapo a todos mis amigos, no porque yo sea bueno, sino porque estoy en mejor estado físico. Y es tipo, listo, ta, no vas a hacer CrossFit, no vas a hacer levantamiento olímpico, no vas a hacer gimnasia. O sea, no vas a hacer gimnasia compleja. No, vamos a hacer caracteres puros de esas cualidades que vos me estás pidiendo. ¿Entendés? Entonces, para alguna gente le va a entretener más, a otra gente le va a entretener menos. La gente del CrossFit por lo general tiende a ser un poco más impaciente porque están acostumbrados a medio que meter todo el régimen de entrenamiento en una hora. Y es fuerza o estructura, WOD y algún burner al final. Y esto por lo general es dosis mucho más densas de estructura, trabajo de fuerza, potencia, tiene más descanso porque busca más intención. Entonces es un poco distinto y a mucha gente le choca al principio, pero es como te digo, es verdaderamente la materia prima, el carácter crudo de lo que le intento dar a la gente cuando me viene con X finalidad.
O sea, vas a ser el Marco Fili uruguayo, lo que me estás diciendo en pocas palabras.
Vos sabes que no, porque tengo otro enfoque todavía. O sea, no.
O sea, inclusive de más hecho, personalizado.
De hecho, me gusta hoy por hoy me quiero tirar un poco a trabajar con aparatos y aprender un poco más sobre lo que es hipertrofia y composición corporal. Okay. De hecho, cuando termine la fase de entrenamiento que estoy haciendo yo ahora, planeo anotarme en un gimnasio de máquinas.
De máquinas.
Y
lo empezar. Que llaman un gimnasio tradicional.
Lo que llamamos un gimnasio tradicional, sí. Y empezar a hacer más un híbrido entre lo que es todo este aspecto del acondicionamiento metabólico y todo lo demás que se pide en CrossFit, pero eso me ha dejado un porcentaje un poco más chico de la gráfica y más orientado a composición corporal. Y eso es lo que voy a estar queriendo aprender un poco ahora. Y ese es, creo que, mi objetivo de este año y el año que viene. Capaz que me quiero tirar más a capacidad aeróbica. Y nada, o sea, mi objetivo es ser un entrenador con un abanico muy grande de posibilidades que pueda llevar a muchos objetivos.
Me parece interesante porque siempre vos soy como el en el mundo de los coaches que hay aquí en Uruguay, a mi percepción, pues soy como el alienígena, el bichito raro que
soy
siempre...
Soy un bicho raro.
Soy un bichito raro. O sea, yo te conozco desde el 2016.
Sí, 2016.
Y en el camino he conocido una cantidad significativa de coaches de CrossFit, y siempre vos tenías algo diferente, o sea, estás en otra onda completamente distinta, y creo que va a ser bien interesante ver lo que eso te va a enseñar.
Es un poco hablando de lo que es ser escéptico que te decía hoy. O sea, si yo veo que todo el mundo está haciendo esto y nadie lo está cuestionando, yo digo, ¿por qué nadie lo está cuestionando? Y ese es el primer cuestionamiento que te haces, y ahí empezás a desentramar alguna verdad que a veces es un poco más incómoda. Decís, ah, claro, pasa esto, entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Y ahí, no, ¿qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo eso?
¿Hay iluminates en Carraco?
Hay iluminates en Carraco. Hay reptiles en
Carraco. ¿Reptilianos?
Sí, hay reptilianos, como la reina Isabel. Sí.
¿Y está en Tinder?
La reina Isabel está en Tinder hace poco. Pero nada. O sea, tenés que tener cuidado si le vas a poner super like. Yo te aviso, porque bueno, viste que los reptiles a veces se comen a su pareja. Yo considero que se puede haber comido al rey, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso.
No, esto es moda de YouTube, por favor.
Empieza no el Harlem Shake con los terroristas. Ta, 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 ta. No, ta.
Santi.
Escuchame, como decía, bla, bla, bla. Jorge hace CrossFit, sigan mi recorrido. Muchas gracias.
Gracias,
Jorge,
por
presidente, mi brother.
Querido.
Cuando quieras.
Esto lo vamos a tener que repetir recurrentemente cada N cantidad de meses.
Sí, por favor, porque siempre tengo algo nuevo para decir. Y viste que las cosas que pienso mientras me cepillo los dientes. Así que mientras me siga cepillando los dientes, voy a tener más cosas para decir en el programa.
Por favor, seguí cepillándote los dientes.
Dale.
Señores, con ustedes hasta la próxima. Chau, chau.
Arriba.